Bienvenidos a la Libertadores, capítulo Independiente Santos. Santos Independiente, mucha historia. Jugadores de toda la vida, equipos podemos decir, de toda la historia de esta Copa Libertadores. Mi nombre es Gianluca Saraceni, junto con Gastón Shapiro.
¿Cómo va, Gian? Sí, como bien decís vos, dos multicampeones. El máximo ganador de la Copa Libertadores con 7 Independiente y 3 por parte del Santos.
Julián Díaz.
¿Cómo va, Jean? La última vez que salió campeón el Santos lo tenía a Neymar entre sus filas. Ya no tiene a ese crack. Difícil reemplazarlo, ¿no? Obviamente, estamos hablando de Neymar. Vamos a ver cómo le va en esta Copa al Santos.
Nico Vaca. ¿Cómo va? Bueno, veremos qué pasa con Independiente, que viene de salir campeón de la Sudamericana el año pasado. Un equipo muy joven con respecto a la historia y la experiencia que marcaban esos equipos de los años 60 y 70 de Independiente. Me quedo con esto que decía Nico. Campeón de la Sudamericana Independiente, la ganó en el Maracaná, nada más y nada menos. Volvió a pasar de ronda en Copa Libertadores. ¿Volvió un grande?
Se puede decir que sí. Creo que está volviendo esa mística que en algún momento supo tener Independiente, a pesar de que no tuvo una muy buena primera fase.
No, es cierto.
No, pero es un grande que vuelve después de 23 años a los octavos de final. Y es un equipo que cuando está afilado mete miedo. Y ya lo demostró porque salió campeón de la Sudamericana, nada más ni nada menos que en el Maracaná. Y porque en la fase de grupos le ganó a Corinthians en Brasil también.
Y ese es el punto clave, me parece, de la primera fase de Independiente, que repasamos los resultados.
Sí, a ver, primer partido, pierde 1-0 con Deportivo Lara, un partido donde la cancha estaba totalmente destrozada.
Un potrero.
Independiente tampoco jugó bien, más allá de la cancha. Segundo partido, le gana 1-0 de local a Millonarios. Tercer partido, de local, porque juega dos de local seguido, contra el Corinthians, pierde en Avellaneda 1-0. Cuando va para Brasil, 2-1 gana.
Claro, por eso
si hubiera
decía,
sido ida y vuelta, hubiera pasado. Porque
hubiera pasado.
Convierte 2.
Exactamente, diferencia de gol.
Me quiero quedar ahí antes de terminar de repasar los últimos dos partidos. Si bien Independiente en aquel momento todavía, recuerdo, tenía margen, porque la clave iba a ser el partido contra Millonarios, en una primera fase muy complicada de ese grupo G, habiendo perdido de local contra Corinthians y habiendo perdido contra Deportivo Lara, que quizá tampoco estaba en los planes porque es un rival menor más allá de todo lo de la cancha, pero otra vez aparece cuando tiene que aparecer y en tierras brasileñas.
Difícil.
¿Por qué digo esto? Porque es un partido difícil y porque va a tener que volver a esas tierras, a otra ciudad, pero va a tener que volver a esas tierras. En este caso, a jugar con el Santos.
Después voy a dar un dato de cómo juega esos partidos que suelen ser los claves o los más importantes.
Entonces, los últimos dos partidos, empata con Millonarios 1-1 y le gana a Deportivo Lara de local 2-0. Termina con 10 puntos, igual que el Corinthians, pero la diferencia está en que el Corinthians tiene más diferencia de gol. Termina teniendo 11 goles a favor y 5 en contra el Corinthians, 6 goles a favor Independiente, 4 en contra, una diferencia de más 6 para el Corinthians, una diferencia de más 2 para Independiente, lo posicionaron primero al Corinthians, segundo a Independiente.
Los partidos más picantes, los que tuvo que ir a jugar, por ejemplo, en tierra brasileña contra el Corinthians, lo jugó con línea de 5, Ayr Holland. Y que no quiere decir que sea más defensivo, porque ya a los 10 minutos lo estaba pasando por arriba, le iba ganando al Corinthians. Claro. Después, sí, por una jugada aislada, le termina convirtiendo el primero el Corinthians a Independiente. Pero cuando se planta con línea de 5 se hace muy difícil porque tiene esa característica de los laterales volantes que pasen y ayudan mucho en el ataque.
Sí, a pesar de que se fue capaz la figura del año pasado.
Las dos
Tagliafico. Sí, pero de lateral volante, digo, Tagliafico se fue. Lo supo reemplazar bien, por lo menos mantener la idea de juego. Y obviamente Barco, la otra baja
importante,
de las más importantes de Independiente, que creo que, a pesar de eso, supo encontrar la vuelta para mantener una idea de juego.
Sí, Mesa quizás le elevó un poco el nivel para poder suplantar lo que hacía Barco. Se le fue el Torito Rodríguez ahora Independiente.
Ahora
un jugador,
se le fue.
Claro,
los anteriores lo nombrábamos de la Sudamericana.
Exactamente.
Anterior.
Ahora que se le fue el Torito Rodríguez, ese jugador todoterreno de la mitad de la cancha que corre, recupera, ese vamos a ver cómo puede suplantarlo.
Y va a tener que volver a la ciudad de San Pablo, como decíamos antes. Sí. Fue para jugar contra Corinthians en el grupo G.
ahora es para jugar contra el Santos. Dos equipos grandes. El Santos, quien conoce el lugar, sabe que no es un grande en cuanto a la gente, lo que sí es el Corinthians. Pero tiene historia, sí. Y tiene un presente no tan lejano, que es este que contaba Julián, el Santos de Neymar. El recordado, el histórico, es el Santos de Pelé.
Exactamente.
Hace poco fue el de Neymar. Y me parece que es, de todos los brasileños, el más flojo.
Sí.
Pero no es para dejarlo de lado.
No, de hecho, ganó su grupo. Lo ganó dentro de todo apretado, por llamarlo de alguna manera. Compartió grupo con Estudiantes Nacional y Real Garcilaso. Y no se cortó.
No
se cortó. No fue esos grupos en los que el primero se cortó o sacó grandes diferencias de gol. De hecho, si nos ponemos a analizar el partido por partido, tampoco es un equipo muy goleador.
No, claro.
De hecho, el primer partido pierde de visitante contra el Real Garcilaso 2-0. Gana de local 3-1 contra Nacional. Le gana a Estudiantes en La Plata 1-0.
Claro, el recordado partido que jugaron en cancha de Quilmes.
Sí, que ese partido, quien haya visto ese partido, habrá visto que Estudiantes lo pasó por arriba.
Y fue un gol en offside también,
Fue un gol en offside. Que la figura del partido fue el arquero del Santos, que sacó pelotas que los Estudiantes todavía siguen, no, siguen viendo las repeticiones porque dicen, esta vez entra. Un partido donde el Santos ganó 1-0, nadie sabe cómo, y le dio esa ventaja de 3 puntos a Estudiantes. Sacarle
después
3 puntos.
Cuando Estudiantes visita al Santos, pierde 2-0, porque el Santos gana 2-0. Nacional le gana de local 1-0 y empata en la última fecha 0-0 contra el Real Garcilaso.
Lo insólito para mí de este grupo, en el caso de Santos, es que llegó habiendo jugado el cuarto partido ya prácticamente clasificado y daba la sensación de que a Estudiantes en la vuelta le ganó bien, a Estudiantes le faltó mucho. Y uno decía, bueno, acá nace el Santos. Y después perdió en Uruguay contra un grande como es Nacional. Pero recordemos que vienen de capa caída los equipos uruguayos. Y el último partido terminó empatando contra el Real Garcilaso cuando era clave ganar. Por el tema de algo que vamos a ir desarrollando con el correr de las rondas, ver quién define de local. En este caso define Santos de local por haber sido primero del grupo, pero después recordemos que a medida que van pasando de ronda, define de local el que mejor preclasificado estuvo para los octavos
y
de final.
Y además que si Nacional le ganaba a Estudiantes, quedaba segundo el Santos. ¿Se dejó estar?
Sí, las últimas dos fechas se dejó estar, exactamente.
Claro, a la última fecha ya llegó clasificado el Santos. Pero esto
pero
que
podría
decíamos,
salir segundo, exacto, o primero.
Sí. Pero bien, ¿el Santos qué? ¿Cómo le va en el torneo?
En el torneo Brasileirao no está tan bien. La verdad que está en la 15ª posición, sacó 13 puntos, está a 13 puntos de Flamengo. Perdió 6 partidos de 11 que jugó.
Claro, más de la mitad.
Sí, y ganó solamente 4 partidos. Entonces hay que decir que el presente, por lo menos el primer semestre del Santos este 2018 es de regular para abajo.
Regular para abajo.
Seguro, por eso yo decía, es el rival, me da la sensación, o el equipo más flojo de los brasileños.
Y no parece ser un equipo brasileño en cuanto a goles.
Claro.
Porque uno por ahí ve Palmeiras, muchos goles. Cruzeiro, en algún que otro partido, hizo muchos goles, por ejemplo, hizo 7. Y el Santos, 2, 3, que uno dice, bueno, ganó, sí, ganó. Pero hay que ver qué pasa.
Tiene un jugador clave.
Que es lo que siempre, por lo que venimos hablando, es casi prácticamente lo que siempre le pasa al Santos, que siempre destaca uno.
Sí.
Siempre tiene un...
Un as de espadas.
Un as de espadas, y en este caso podemos decir que su as de espadas podría ser Rodrigo con Y.
Sí.
¿Sí? Que es ese pibe de 17 años que dicen que ya lo compró el Real Madrid, no lo compró, no sabemos.
Claro.
Lo quiere, no lo quiere, esas historias que van y vienen, que jugó 31 partidos en el Santos, ya tiene 10 goles. Podría ser su carta fuerte. Y también está Bruno Henrique, que es el jugador que tiene más minutos jugados en el primer semestre después del arquero Vanderlei, del cual hablábamos antes, que tiene 8 goles y 11 asistencias, que participa, la verdad que, o sea, si te pones a buscar entre los dos,
21
tienen como mínimo, sí, 21 goles, es tremendo.
Recordemos la incorporación de Brian Ruiz, que viene del Sporting de Lisboa de Portugal, jugador de Costa Rica, que promete mucho para el Santos, un jugador que por lo menos ya tiene roce europeo encima.
Es un jugadorazo. Recordamos en la Copa del 2014, fue figura de ese equipo que dejó fuera Inglaterra, Italia, y que bueno, llegó a cuartos de final, casi le gana a Holanda por penales. Un jugadorazo para mí, que zurdo, de muy buena pegada,
y de grandes asistencias.
¿Podemos decir que falta el funcionamiento en Santos? Porque sí, los nombres, si bien no todos, pero hay nombres puntuales que son interesantes. La diferencia, me parece, a priori con el equipo de Haaland, es que justamente lo de Haaland es un equipo. Claro. Y lo que logró el técnico fue que, pese a los jugadores que decíamos antes, se fueron después de haber ganado la Copa Sudamericana, haya seguido funcionando este equipo y dé la sensación de que se pudo reinventar, por decirlo de alguna manera.
El historial de Santos Independiente no está nada parejo. Se enfrentaron en 8 oportunidades con 5 victorias de Independiente, 2 empates y un solo triunfo de los brasileños. 2 partidos se dieron por la Copa Libertadores 64.
Sí.
Recordamos, Santos campeón del 62 y del 63.
Claro.
Bueno, Independiente jugó en el Maracaná contra el Santos, sí, por más que llame la atención, jugaron ahí contra el Santos de Pelé, pero sin Pelé. Otro dato que llama la atención.
Perdía
2-0 con goles de Toninho y Pepe, y se le dio vuelta con goles de Mario Rodríguez, Bernardo y Luis Suárez para que los Diablos Rojos ganen 3-2 ese partido inolvidable, histórico. Después también le ganaron 2-1 en esa misma llave de semifinal del grupo para que acceda a la final Independiente y salga campeón. Independiente le ganó al Santos y salió campeón de esa Libertadores.
Por primera vez entonces Independiente campeón. Empezaba la mística, nacía esto que decíamos antes, y los hinchas se ilusionan con estas cosas, porque dicen, la única vez que jugamos por Libertadores, los eliminamos y encima fuimos campeones.
Y también cuando los eliminaron por Supercopa, 6 encuentros se dieron por Supercopa, en 2 salió campeón el rojo y en 1 llegó a la final. Es decir, le sienta bien el equipo brasileño.
Dividido el asunto. Gastón Shapiro, ¿quién es el candidato?
Creo que a partir de lo que venimos hablando y viendo un poco cómo vienen los equipos en este primer semestre, yo le pongo mi ficha al Rojo Avellaneda.
¿Julián?
Sí, para mí también Independiente va a pasar, porque aparte tiene el plus de que espera posiblemente a Racing, un cuarto de final Racing-Independiente, es un plus que no tiene el Santos porque jugaría con Racing o River, que no tiene mucha pica.
Nico,
fue menor a mayor en el semestre Independiente, para mí si juega con línea de 5 pasa, si no, no.
Yo creo que es una prueba de fuego para Haaland. Tendrá que demostrar en un partido de Libertadores. La Sudamericana es una competencia internacional, pero no es la Libertadores. Hay que tener otra cosa. Digo, para Haaland y de todo su equipo, ¿no? Poniéndolo a Haaland como cabeza y desde allí para abajo el resto. Tendrá que demostrar Independiente, que yo coincido. Llega como el candidato por esto que decíamos. Por el presente de Santos y por la historia del Rojo. Por el presente y lo último que tenemos visto, y por qué no, por la mística. Esto fue la Libertadores, en este caso por la partida de Independiente a Japón para jugar la Suruga Bank, por ser campeón de la Copa Sudamericana. Será la fase que más tarde empiece, martes 21 de agosto, 21:45, hora argentina, Independiente Santos. Martes 28 de agosto, la semana siguiente, 19:30 horas, Santos Independiente. Lo dijo Julián Díaz. Si llega a pasar Independiente, puede haber clásico, porque el ganador de Independiente y Santos tendrá que jugar contra el ganador de Racing y River.